En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico. Les informa Cristina Rodríguez. La programación diocesana de pastoral nos recuerda cada año la urgencia de renovar la campaña del domingo que celebramos el segundo y tercer domingo de Pascua, esa campaña que poníamos en marcha hace ya más de una década para revitalizar el Día del Señor. Sin duda, la celebración del Día del Señor sufrió con especial intensidad el impacto de la pandemia de la COVID-19, por lo que urge animar a los fieles a valorar la participación en la Eucaristía Dominical y hacerlo de modo presencial, respetando las medidas que siguen vigentes. Sin el domingo no podemos vivir, es la experiencia, y sin la participación en la Eucaristía del Día del Señor, la fe se debilita y las demás dimensiones del domingo quedan vacías de contenido. De todo ello nos habla hoy, en las palabras con las que abrimos este programa del Espejo, el obispo de la diócesis. Escuchamos a Monseñor Lemos Montanet.
El domingo, como Día del Señor, es para nosotros los hijos de Dios dentro de la Iglesia el día por excelencia. Todos recordamos, por lo menos algunos, una carta que nos escribió el Papa San Juan Pablo II. Ya la hizo en el año 1998, antes de que comenzase el nuevo milenio en el que estamos viviendo. Y en aquella carta, titulada El Día del Señor, Dies Domini, lo que procuraba el Papa es enseñarnos a todos a descubrir el valor y la importancia del domingo. De todos es sabida la importancia de este acontecimiento semanal en la vida de un creyente. Sé que, como consecuencia de la pandemia y con las normas protocolarias de la autoridad sanitaria, hemos tenido que casi cerrar nuestras iglesias, aunque estuvieron abiertas como lugares orantes, e incluso interpelándonos para que descubriésemos que el corazón de Jesucristo está abierto a todas nuestras dificultades y problemas, pero no se podía convocar a los fieles a la Eucaristía normal. Ahora que las circunstancias están variando, pero no del todo, y no diríamos de una manera absoluta, porque sigue habiendo peligros de contagio, en las comunidades podemos reunirnos para celebrar la Eucaristía, cumpliendo las normas protocolarias. Es importante que volvamos a recuperar ese ritmo, el ritmo semanal del encuentro de la comunidad en torno a la palabra de Dios, y de manera especial en torno a la celebración de la Eucaristía, es para nosotros de capital importancia. Era el Papa Benedicto XVI que nos contaba aquella anécdota muy aleccionadora de los mártires del norte de África. Mueren mártires porque les sorprenden reunidos celebrando la Eucaristía. Y cuando el procurador romano les pregunta por qué estabais reunidos a pesar de la prohibición, uno de ellos le responde: nosotros no podemos vivir sin el domingo. Nosotros no podemos vivir sin el domingo. Por tanto, cuando un cristiano pasa el domingo, el Día del Señor, sin vivir esa experiencia de fe vivida comunitariamente, presencialmente, en el ámbito de la comunidad, algo pasa. Ese encuentro con los hermanos y con las hermanas para vivir nuestra fe en Jesucristo, el crucificado, resucitado, es imprescindible. No se trata de que sea una norma impuesta, se trata de que es algo que brota de la esencia misma del cristianismo. La norma ha venido después. Por eso yo os animo, mis queridos amigos y amigas, a que cuidéis y revaloricéis la importancia del Día del Señor, del domingo, aunque tengáis que anticiparla el sábado por la tarde. Y si tenéis con vosotros a vuestros niños o a vuestra gente mayor, buscad aquel lugar en donde se os acoja bien y podáis celebrar con gusto, con gozo, con paz, con canto, escuchando con paz y con tranquilidad la palabra de Dios, y que todas las realidades que acontecen en la celebración litúrgica de la Eucaristía os ayuden a vivir el Día del Señor. Un Día del Señor que luego después continúa a partir del podéis ir en paz. Continúa haciendo que eso que celebramos en la Eucaristía lo vivamos como misión en el mundo. Os agradecería que tomarais en serio esta realidad tan importante en nuestra vida como creyentes y que ayudarais a nuestros hermanos y hermanas que pueden estar un poco más despistados, de manera especial después de todas estas cosas relacionadas con la pandemia y todavía ahora, a que en la medida de sus posibilidades asistan presencialmente al Día del Señor, a la Eucaristía en el Día del Señor.
Estamos en la época de reservar la matrícula en los colegios e institutos. La campaña meapuntoareligion.com recuerda a los padres y a los alumnos su derecho a recibir la formación religiosa y moral católica en la escuela según sus convicciones, recibiendo una educación en valores que les permita desarrollarse plenamente en el futuro. Les invitamos a visitar esa web donde encuentran distintos recursos y materiales. meapuntoareligion.com. Y está en marcha también la campaña de la renta. En este mes de abril comienza el plazo para confirmar el borrador de la declaración de la renta, por lo que quien quiera puede modificar su borrador y marcar la X a favor de la Iglesia Católica y de otros fines sociales. No significa que ninguna de estas causas vaya a recibir menos, tampoco que vayamos a tener que pagar más o que nos devuelvan menos en nuestra declaración de la renta. Es un gesto sencillo que supone mucho para muchos. Por eso tenemos la forma de descubrir la labor de la Iglesia en ese portal de portantos.es. El lema de este año nos recuerda que la Iglesia es más de lo que se ve a primera vista. Y el Instituto da Familia dará a conocer la semana próxima el libro Para hacer el camino, cuaderno de bitácora. Una publicación, una guía ágil, personal y experiencial preparada para acompañar a quienes de manera simultánea hacer el camino de Santiago en este año santo quieran recorrer su propio camino interior. También se puede utilizar, aunque no vayamos a realizar el camino de Santiago, para tener unas jornadas de autoconocimiento, autorreflexión y apertura de nuevos caminos vitales. Los libros que pone a nuestra disposición el Instituto da Familia, este en concreto del que es autor el director del Instituto da Familia, José Manuel Domínguez Prieto, se pueden obtener en la propia sede en la Rúa da Barrera. Y el programa de hoy lo comenzamos y lo terminamos hablando del domingo. Lo comenzábamos con esas palabras de nuestro obispo y vamos a escuchar a continuación a unos pequeños que lo tienen también muy claro, que tienen muy claro qué es lo importante el domingo, el acudir a misa, el pasar tiempo con sus familiares, el descanso y el vivir pues a un ritmo un poco más sosegado. Escuchamos a los niños de sexto de primaria del Colegio de San Pío X.
Hola, chámome Andrés e unos domingos vou a misa da miña vila cos meus avós. Despois eu vou como con eles falando de como foi a semana, como van as cousas polo povo.
Hola, son Uxía, estou en sexto de primaria no Colexio San Pío X e los domingos vamos a misa e animamos a los niños con canciones que tienen un mensaje.
Hola, soy Isabela, tengo 12 años y a la hora de comer pues me reúno con mis abuelas y a veces vienen mis tíos y pues me lo paso bien con ellos.
Hola, chámome Pablo e son do curso de sexto de primaria do Colexio San Pío X. O domingo é o día no que sol ir a misa. Eu pertenzo ao grupo que anima a misa de cataqueses dos domingos. Paso moi ben e tamén vexo ao resto dos nenos que pasan moi ben.
Hola, eu chamome Daniel Rodríguez Salgado. Todos os domingos, bueno, a maioría de domingos veño a bailar a misa con outros nenos. Cando non veño a misa, pois vou comer coa familia, o pueblo ou cos meus avós de aquí da cidade. Sempre que podo, intento vir, aunque a veces non, porque por cualquier motivo.
Hola, chamome Celcia e vou no curso sexto de primaria de San Pío X. Eu, nos domingos, vou a misa do Loña do Monte e despois vou comer cos meus pais, avós e bisaboa. Encántame cando comemos xuntos, porque sempre falamos do mellor que sucedeu na semana e despois reímonos.
Hola, me llamo Daniel Rodríguez López y los domingos en misa lo que solemos hacer, nos preparamos 30 minutos antes, ensayamos, después del ensayo pues solemos ir a dar un paseo para airearnos un poco. En la Eucaristía escenificamos algunas canciones y después yo me voy a mi pueblo a comer con mis abuelos y con mis padres y con mi hermano.
La reflexión de la semana en el espejo, como siempre, nos la acerca el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
Siempre se ha dicho que la unión hace la fuerza, y es verdad que juntos se consiguen más cosas y los proyectos se realizan mejor. Porque sentir al otro cerca, experimentar su ilusión y su esfuerzo, escuchar palabras de ánimo, ayuda y estimula en la tarea de cada día. Por eso viene bien, en medio de tantas tensiones, discordias y discusiones, a veces insultantes y despreciativas, tender puentes de encuentro y diálogo. El relato de Emaús, que proclamaremos en misa el próximo domingo, es una bonita catequesis sobre el valor de la comunidad, del grupo. Aquellos dos amigos se van a Emaús porque después de la crucifixión, el grupo de los apóstoles decae en la firmeza de la fe y como consecuencia cae en el desaliento. Se van porque el grupo empieza a vivir de la nostalgia y del recuerdo del Señor. Vuelven pues a Emaús porque han dejado endurecer el corazón. Pero se encuentran con el Señor, le reconocen al partir el pan y de nuevo vuelven a la comunidad, al cenáculo. Escuchan al peregrino y renuevan la ilusión, recobran el ardor recibido y la capacidad de acogida y de vivir la caridad. Y vuelven corriendo a decir a los demás apóstoles lo que les ha sucedido. Es verdad, ha resucitado el Señor, y los apóstoles le cuentan que también lo han visto. Y juntos, ilusionados y animados, comienzan una nueva etapa, una nueva manera de mirar al futuro, y juntos reciben la fuerza para ser testigos, y ponen en marcha la Iglesia y se comprometen hasta el final. Este relato nos recuerda que juntos podemos más, juntos tenemos más fuerza. Juntos superamos mejor las dificultades. De ahí la importancia de la comunidad, de la parroquia, del grupo de formación o de vida. Cuidemos esta dimensión comunitaria en nuestra propia historia y seguro que nos irá mejor a todos.
Tiempo de entrevistas en el Espejo de la Diócesis el próximo 25 de abril, el domingo 25 de abril, celebraremos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de las Vocaciones Nativas. Nos acompaña hoy en el Espejo el delegado del seminario, don José Manuel Salgado. Muy buenas tardes, don José Manuel.
Buenas tardes, Cristina.
Para hablar precisamente de esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, ¿qué se nos pide en este día?
Así es, 25 de abril, que es el domingo del Buen Pastor, por eso en ese día queremos celebrar esa jornada, que es una jornada mundial, que el Papa nos pide celebrar en toda la Iglesia, de rezar por las vocaciones a todos los estados de la vida cristiana. Es un día para rezar por las vocaciones sacerdotales, por las vocaciones misioneras, por las vocaciones a la vida consagrada, al matrimonio cristiano. Es decir, que los jóvenes, los niños, todos puedan descubrir cuál es la llamada de Dios en su vida, y para eso lo primero es la oración.
Es una jornada en la que no pedimos por otros, sino que pedimos también por nosotros mismos, por saber responder que sí a eso que se nos pide.
Efectivamente, qué bueno es que recordemos que todos tenemos una vocación, todos Dios nos llama a algo, y eso es lo que queremos pedir en ese día, que todos lo descubramos.
Y el lema de este año nos invita precisamente a descubrirlo.
Efectivamente, es una frase tomada de esa exhortación preciosa del Papa Francisco, dirigida especialmente a los jóvenes, Christus vivit, y allí en un momento el Papa lanza esa pregunta: tú, joven, ¿para quién vives? ¿No? Yo, ¿para quién soy? Entonces es una pregunta de preguntarnos el ¿para qué? ¿Para qué Dios me ha creado? ¿Para qué estoy en este mundo? Es al fin y al cabo la pregunta de la vocación.
Lo más importante de esta jornada es la oración, la reflexión, y lo haremos pues de manera individual o comunitaria en nuestras parroquias este año.
Así es, en otros años en nuestra diócesis, en la Delegación de Vocaciones y la Delegación de Misiones colaboraban en organizar una vigilia de oración. Este año, además, pues iba a unir también la Delegación del Seminario y entre las tres delegaciones organizarla, pero debido a las circunstancias sanitarias que vivimos no ha parecido prudente convocar nada, pero sí que convocamos a la oración, que es lo importante de esta jornada. Que en las distintas parroquias, comunidades, que en nuestras casas, allí donde estemos cada uno, especialmente en ese día del Buen Pastor, recemos y pidamos al Señor vocaciones.
En los próximos minutos vamos a hablar también de la dimensión misionera de esa jornada de las vocaciones nativas con personal de la Delegación de Misiones, pero sí que queríamos destacar también, don José Manuel, que en la víspera de esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones tendrá lugar el rito de admisión a las Sagradas Órdenes de dos seminaristas del Seminario Redentoris Mater, y queríamos aprovechar la presencia aquí del delegado del seminario precisamente para hablar de este Seminario Redentoris Mater.
Así es. Siempre que los seminaristas de Redentoris Mater o del Seminario Divino Maestro dan un paso en su camino hacia el sacerdocio, es un momento importante y es un momento de pastoral vocacional. En este caso se trata de rito de admisión, que para los de Redentoris Mater tiene un matiz muy importante, es un paso muy importante. De hecho, desde ese día ellos van a empezar a vestir ya el traje eclesiástico, son admitidos por las comunidades neocatecumenales como candidatos a las Sagradas Órdenes y así los admite el obispo en una celebración solemne que será en la catedral. Y sobre el Seminario Redentoris Mater, que, como decíamos hace unos meses en la revista Comunidades, un don para nuestra Iglesia diocesana.
Efectivamente, es un regalo para nuestra Iglesia diocesana del que disfrutamos, don José Manuel, desde hace ya 8 años. Casi ocho años,
efectivamente. Uh-huh. Sí, fue en 2014 cuando el obispo de Ourense pues pidió un Seminario Redentoris Mater, y en concreto el 13 de septiembre de 2014 pues nació aquí en Ourense ese Seminario Redentoris Mater, en el que actualmente hay pues 6 seminaristas de distintas nacionalidades que se están preparando para el sacerdocio.
¿Cuáles son las particularidades de este seminario, del proceso que viven los seminaristas y por qué se caracteriza?
Sí, este tipo de seminarios Redentoris Mater, que conocemos que hay en otras diócesis de España y del mundo, tienen como 3 características. En primer lugar, son seminarios diocesanos, porque dependen del obispo. Son seminarios internacionales, los candidatos vienen de todas las partes del mundo. Cuando uno descubre su vocación, pues se ofrece para formarse y puede enviarlo a cualquier lugar del mundo. Y son seminarios misioneros. Los presbíteros que salen de esos seminarios tienen una disponibilidad para ir a cualquier lugar del mundo a ejercer el sacerdocio. Creo que eso es un matiz muy importante, ese matiz misionero, que nos recuerda que la Iglesia y el sacerdocio pues es universal, católico, y hay para servir allí donde haga falta.
También la formación que ellos reciben, esa convivencia entre distintos lugares de origen, distintas maneras de ver el mundo también, será una riqueza para ellos.
Una gran riqueza. Tengo aquí delante pues las distintas nacionalidades, por ejemplo, los que tenemos ahora mismo, ¿no?, que son España, Italia, República Dominicana, Venezuela, El Salvador. La convivencia con personas que han vivido su vida cristiana en países tan distintos es algo profundamente enriquecedor y que les da una formación y una mente y un corazón católicos, ¿no?, abiertos a todo el mundo y con esa disponibilidad misionera que los caracteriza especialmente. Y también son un don para los demás seminaristas que tenemos aquí en la diócesis, con los que comparten las clases, porque los enriquece muchísimo el abrir un poco la mente y el corazón a todo el mundo.
Sin duda, pues ya lo ven, es un don, como nos dice el delegado del seminario, que tenemos que también valorar y conocer en la diócesis, por eso queríamos acercárselo. Precisamente estos dos jóvenes que van a recibir el rito de admisión a las Sagradas Órdenes, uno de ellos es italiano, el otro es gallego, y nos comprometemos aquí en El Espejo a acercarles sus voces el próximo viernes y a que les conozcan un poco mejor, porque como decimos muchas veces, no se puede querer lo que no se conoce, y nosotros intentamos a través de esta sección y también de esta delegación del seminario que sobre todo conozcan.
Efectivamente, efectivamente, y que sigamos trabajando ahí todos unidos. Yo doy gracias a Dios porque en el mes de marzo, que fue el mes del seminario, pudimos al fin ya llegar a muchas parroquias, a muchas comunidades, a hacer ya actividades, que sigamos trabajando todos para hacer presente el seminario, tanto menor como mayor, y para pedir mucho vocaciones sacerdotales que necesitamos para nuestra diócesis.
Muchas gracias, don José Manuel.
Gracias, Cristina.
Seguimos en El Espejo de la Diócesis en esta tarde de viernes. Hablábamos de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que se celebra siempre pareja de la mano de esa Jornada de las Vocaciones Nativas, de la que nos hablará hoy aquí en El Espejo Estefanía Plaza. Muy buenas tardes, Estefanía.
Hola, buenas tardes.
Estefanía es la secretaria de la Delegación Episcopal de Misiones y nos va a explicar, Estefanía, en qué consiste esa Jornada de las Vocaciones Nativas.
La Jornada de las Vocaciones Nativas es la obra pontificia de San Pedro Apóstol, de las OMP, y se centra en aquellas vocaciones que surgen en los territorios de misión y que muchas veces tienen serias dificultades materiales para poder seguir adelante. Y básicamente estas vocaciones han recibido el Evangelio de nuestros misioneros, pero no tienen la capacidad de poder seguir formándose, y por eso esta obra se centra en poder ayudarlos.
Efectivamente, muchas veces hablamos de la falta de vocaciones aquí y hacemos una llamada a que surjan y a que salgan adelante esas vocaciones, y sin embargo en los países de misión muchas veces el problema es al revés: hay vocaciones pero necesitan nuestra ayuda y nuestro apoyo para salir adelante.
Exactamente, como se dijo en una jornada anterior, hay peces, hay pescadores, pero no hay redes. Uh-huh. Aquí hay mucho material, hay muchos recursos, pocas vocaciones. Y allí hay muchas vocaciones, pero no tienen la capacidad de recursos que necesitan para poder seguir adelante.
Por eso esta jornada de las vocaciones nativas, la ayuda que aportemos, que seguramente también tengas datos de la aportada el año pasado, la ayuda que se aporte se traduce en becas. Explícanos sí. En qué consiste eso exactamente.
Bueno, podemos ayudar de distintas maneras. Todos podemos colaborar con nuestra oración, empezando por allí, orando por ellos y preocupándonos por su formación. Por otra parte, podemos colaborar con donativos puntuales, pero principalmente se llevan a cabo becas. Existe una beca completa, que son 2.000 euros, que financia los 6 años de formación de los seminaristas. Por otra parte, una beca media, que son de 1.000 euros, que se financian los 3 años de preparación de un futuro sacerdote. Y, por último, un curso de 350 euros, que se financia un año académico de los seminaristas o novicios o novicias.
Tenemos que decir además que es habitual, y nos hemos hecho con muchas ocasiones de que así ha sido en los medios de comunicación de la diócesis, que grupos de personas de manera conjunta financien una beca. Estefanía, ¿cuál es el lema de este año de la Jornada de las Vocaciones Nativas?
El lema de este año es ¿Para quién soy yo? Y es una invitación del Papa Francisco a todos los jóvenes para plantearse alguna vez que como seres humanos hemos sido creados por amor y para amar. También estamos llamados a ser para los demás, a entregarnos en una forma de vida cristiana en la que podamos desarrollar esta entrega.
Tenemos que aprovechar también, saben que esta es una voz nueva para nosotros aquí en El Espejo. Estefanía sustituye a José Faledo, de la que hemos hablado en tantas ocasiones, y también de su despedida aquí en este espacio. Y es una manera también en la que tú estás respondiendo a esa entrega y dándote a los demás a través de la delegación. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cuánto tiempo llevas ya y cómo lo estás viviendo?
Estoy muy contenta, la verdad, muy agradecida. Llevo sobre unos 6 meses y la verdad todo esto es un mundo nuevo para mí y estoy aprendiendo un montón y estoy intentando aportar mi pequeño granito de arena, muy humildemente, y poder seguir creciendo también y conociendo y madurando, porque esto es algo que supongo que lleva mucho tiempo.
Pequeño granito de arena, dice humildemente, pero la verdad es que los que nos sigan en redes sociales estarán viendo que hay muchas iniciativas que ahora se presentan de una manera más visual a través de las redes, y ahí está Estefanía detrás pues preparando vídeos y materiales, porque también en las redes sociales está ahora el público y conseguimos llegar a mucha gente a través de ellas.
Claro, ahora mismo nos queremos centrar un poco más en el apoyo online, porque también debido a la situación que tenemos es una manera más fácil de poder conectar, sobre todo con las nuevas generaciones, que estamos un poco alejadas de todo esto y que podemos, de alguna manera, dar a conocer y de cuestionarnos cosas y poder responder a ellos.
Pues ya lo ven, sin duda el enriquecimiento es mutuo, lo que nosotros podemos aportar, lo que hablábamos pues en el caso de Estefanía, lo que está aportando con esas innovaciones en la delegación de misiones y lo que recibimos también, la vivencia que recibimos a cambio. Eso mismo es de lo que nos habla la jornada de las vocaciones nativas, ¿no? De dar y de recibir muchas veces también nosotros, y en el futuro cada vez más beberemos también de esas vocaciones que surjan en los países de misión.
Es muy importante esta jornada porque el resultado de las ayudas que se dan no es un resultado que vemos físicamente, que podamos materializar. Es más bien el apoyo que podemos dar a la tarea de nuestros misioneros que están allá y que de alguna manera han sembrado su semilla del Evangelio y está dando fruto. Y ese fruto se está viendo perjudicado por falta de materiales y por falta de recursos. Y por eso con esta jornada podemos ayudar un poquito a que esa semilla siga creciendo.
Pues ya lo ven, yo creo que esta imagen es lo más gráfico que podemos dejarles para explicarles la jornada de las vocaciones nativas. Los misioneros han plantado esa semilla y nosotros desde aquí vamos a ayudar también a regarla para que crezca. Muchas gracias, Estefanía.
Gracias a ustedes.
Con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Les recordamos que el domingo estaremos aquí a las 10:45 de la mañana en la cadena COPE con el informativo Iglesia Noticia. También en la página web del Obispado, www.obispadodeourense.com, encuentran toda la agenda y todas las noticias de la diócesis para estos días. Un saludo y feliz fin de semana.